Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Literalmente. Ya tenía mucho rato que no estábamos grabando episodio, así que decidimos, ¿por qué no retomar la rienda y empezar de nuevo con un episodio, una reseña de libros? Que esto es lo que hacemos aquí en este podcast de Literalmente. Y bien, para empezar, vamos a dar la bienvenida a Anita, que está un poquito enferma. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Ya te encuentras mejor?
Hola, buenas noches. Ya mejorando cada ratito, ¿verdad? Se siente uno mejor. Pero, como tú bien dices, ya teníamos rato sin estar aquí pues reseñando algún libro, alguna recomendación. Y como que ya hacía falta, ¿no? Ya daban ganas como de ponerse ante los micrófonos y dar una pequeña reseña.
Sí, pues es que, bueno, también es que te acabaste ya todos los libros, ¿no? Ya como que ya no hay nada por ahí guardadito. Y hasta que mencionaste sobre este libro en especial, que no tiene mucho que lo empezaste a leer, ¿no? Y como que te enganchó. Y bueno, pues este es el que decidimos empezar a dar la reseña, ¿no?
Sí, me acabé los libros y los ojos. Dejé descansar un ratito de lectura. Pues ya se había reseñado, ¿no? Bastantes libros. Y pues de pronto ya nos encontramos sin más títulos. Y curiosamente este libro llegó a mí. Yo lo había buscado anteriormente. No lo había podido encontrar. Y de pura casualidad, pues llega a mis manos. Entonces lo empecé a leer. Venía recomendado por un blog que leí. Y pues decidí empezarlo a leer y está muy bueno, bastante bueno.
Sí, por cierto, bueno, como siempre, pues yo soy el ganón, ¿no? Porque siempre es a mí a quien me da la reseña, primordialmente. Y pues bueno, fue que decidimos entonces. Bueno, por ahí teníamos también un desbarajuste con lo de los episodios y no sé qué. Y acá con el podcast del otro de Cronos y el de Literalmente. También para avisarles que hemos decidido hacer solamente un podcast en lugar de dos.
Cierto.
Por lo tanto, entonces Crono y Literalmente se van a unir en uno solo.
¿Sí?
Y vamos a traerle lo que será reseñas de libros. Por decirlo así, un miércoles, y el próximo miércoles, no sé, tal vez cambiar sobre historia o viceversa, ¿no?
Pero así es, ya dependiendo de los temas, ¿no? También que vayan ahí como saltando al... como que cuando salte la liebre, ¿no? Que nos vayan llamando la atención, vamos a traerles diferentes temas.
Claro, y disculpen por ahí si escuchan algún ruido. Ana dice que no se escucha absolutamente nada, pero... Exagerado. Ando batallando como un gato que anda aquí a los brincos para allá y para acá. Porque como ya saben, o sea, los gatos duermen durante el día y... Nadie nos molesta, pero en la noche andan para allá y para acá. Y bueno, yo aquí a través de los audífonos, de los auriculares, puedo escuchar los pasitos del gato que anda, corre y corre para allá y para acá.
Y yo puedo ver los ojitos del gato que anda, corre y corre.
Sí, pero tú dices que no escuchas nada, ¿no?
No, yo no alcanzo a percibir. Bueno, ya cuando están bastante cerca, sí, ¿verdad? Pero en general no. Entonces dudo mucho que se escuche, pero... Si lo escuchan por ahí, pues es la mascota.
Son los efectos. Ya la sentí aquí por el pie.
El empujón.
En fin, pero ya retomando entonces lo que es el tema de hoy, ¿qué te parece si empezamos?
Claro que sí. Pues empezamos con el título del libro, Flores para Algernon. Este libro lo había leído en una recomendación, como les comentaba, de creo que eran 10 o 15 libros que no podías como dejar de leer, ¿no? Como que te iban a cambiar la visión de tu mundo. Obviamente el título está medio raro, me metí a ver la sinopsis y pues no decía nada más que una pequeña descripción donde dice que Algernon es un ratoncito, ya saben, de laboratorio, donde hacen experimentos con él. Y pues a grandes rasgos lo que hacen los científicos es operarlo, le hicieron una cirugía para volverlo más listo. Entonces a este ratoncito de laboratorio lo vuelven 3 veces más listo de lo normal, le realizan diferentes pruebas y el siguiente paso, obviamente todas con éxito, el siguiente paso es llevarlo a la experimentación con humanos. De eso trataba el libro. Me llamó la atención por la temática, ¿no? El dije, bueno, a ver qué tanto viene de drama y qué tanto viene de todo lo demás. El protagonista se llama Charlie Gordon y pues más o menos les voy a leer un trocito del libro. Miren, dicen: Charlie estaba fuera de la sociedad, solo en una gran ciudad, sin amigos ni parientes que se ocuparan de él, sin el equipo mental necesario para una vida normal, sin pasado, sin contacto con el presente, sin esperanzas hacia el futuro. Podremos decir que Charlie Gordon no existía realmente antes de este experimento. ¿Quién es Charlie Gordon? Charlie es un hombre, una persona de 32 años de edad. Él tiene un trabajo, tiene amigos, tiene como una... O sea, vaya, tiene una actividad que realizar todos los días, tiene un lugar donde dormir, se gana la vida honradamente y es feliz a grandes rasgos. O sea, en descripción general es una persona feliz. Él tenía muchas ganas de aprender a leer y a escribir desde muy pequeño, ¿no? Pero como que no había tenido la suficiente capacidad. De pronto, él quiere pues seguir esto, ¿no? O sea, quiero leer. Quería leer el periódico como las demás personas, como los demás compañeros de trabajo que a veces veía, y enterarse pues de otras noticias. Y pues lo que hace es ir a una escuela para adultos y se inscribe. O sea, adultos obviamente con capacidades especiales. Y pues la maestra les iba dando como clases, ¿no? Clases especiales donde les iba a ayudar a cada una de esas personas. Y así es como Charlie aprende a leer y a escribir muy básicamente, muy muy básicamente. Pero vaya, lo logra. A pesar de tener un coeficiente un poco bajo de lo normal. Es un logro para él. Él está muy feliz, muy contento. Y a partir de este logro, su maestra lo recomienda con estos científicos para llevar a cabo el experimento. Y pues le empiezan a hacer pruebas a Charlie para ver si era un candidato viable a este experimento. Le presentan a Algernon. Y pues en estas pruebas los ponen a competir, ¿no? Empiezan sueltan a Algernon, que es una ratita blanca del laboratorio, en un laberinto y va cambiando el laberinto de dificultad. Su motivación es la comida. Tiene que llegar hacia el final, tiene que descubrir el pasadizo nuevo que le hacen cada día para poder comer. Si no lo descubre, se queda con hambre. Esa es la motivación del ratón. Y lo ponen a competir contra Charlie, ¿no? Charlie trata de seguir, trata de resolver más rápido que Algernon el laberinto, pero se da cuenta que no puede. Se da cuenta que una rata tiene mayor inteligencia que él. Después de haber realizado los test y todas las pruebas de psicología y todo lo que necesitaba, pues resulta que Charlie es elegido como candidato y ahí es donde empieza pues básicamente la novela. Lo llevan a realizarle esta cirugía, y pues cuando Charlie sale de la cirugía, él se decepciona porque él cree que iba a despertar inteligente. Y le reclama, ¿no? Le reclama a los científicos el por qué no puede leer y escribir más, como con más fluidez. y les dice que el experimento falló. Que pues simplemente no pudieron, ¿no?, hacerlo más inteligente. Le dicen que no es así, que es un proceso que lleva tiempo y que pues tiene que ir aprendiendo las cosas poco a poco. Así es como inicia pues toda esta carrera, ¿no?, de Charlie y pues de su inteligencia artificial, por así decirlo. Le empiezan a dar clases y él empieza a leer, empieza a pues a como encariñarse con la lectura, con los libros. Devora libros, devora temas, se vuelve más pues sí, más inteligente, o sea, va sufriendo un cambio. Poco a poco se da cuenta que mientras va cambiando, o sea, su mentalidad, sus conocimientos van cambiando, también lo hace su forma de percibir lo que lo rodea, o sea, su percepción de como de los demás. Se da cuenta que las personas que él admiraba o que él consideraba como genios, ya fueran los maestros o simplemente los doctores que le realizaron la cirugía, pues no son más que simples humanos, que incluso cometen errores, que tienen muchos fallos, y pues sobre todo se da cuenta que incluso puede llegar a superar a esos doctores, ¿no? En cuanto a conocimiento, obviamente. Empieza a ver que su vida no es tan feliz como él pensaba. Que después de todo, pues ve eso, ¿no? Que él pensaba que tenía amigos, él pensaba que a pesar de tener una vida como muy simple, era feliz. Pero mientras más va pasando como el tiempo y mientras más conocimientos va adquiriendo, descubre eso, que la felicidad se le está escapando de las manos. Que lo que él creía, que él tenía ese pensamiento, o sea, desde un principio él pensaba eso. En el momento en el que yo me vuelva inteligente, voy a ser feliz, voy a ser una persona realizada totalmente, ¿no? Como que iba a ser lo más, como su máximo logro y como el típico cuento de Disney, ¿no? Vivieron felices para siempre. Y pues resulta que no es así, no es como él lo esperaba. Obviamente al desarrollarse más su nivel de conocimiento, su inteligencia, también descubre que como que aspectos psicológicos de él tienen que ir cambiando o tienen que ir surgiendo y que necesita ayuda, necesita terapia. Y en esta terapia de psicoanálisis le empiezan como a revelar ciertos aspectos de su personalidad, de por qué es así, o de por qué piensa tales cosas, o por qué es reprimido en otros aspectos, y sobre todo empieza a recordar. Charlie en un inicio no tenía recuerdos de su infancia, no tenía recuerdos de su familia, ni siquiera recordaba el nombre de sus padres, y no sabía por qué había terminado solo. Entonces, conforme va avanzando la novela, vas descubriendo la vida de Charlie, la vida familiar, la vida intelectual, la vida psicológica, todo. O sea, es como irlo descubriendo poco a poco, ¿no? Esta novela está escrita en primera persona y en forma de diario. Es como un informe de progresos que le piden que haga desde un inicio. O sea, tú vas viendo los avances que él va teniendo por la forma de escribir. O sea, él escribe al inicio con muchas faltas de ortografía, que a mí se me hizo muy raro, porque después no hubo momentos en los que no podía leer tan rápido por las faltas. Y conforme va adquiriendo más conocimientos, él va como mejorando su escritura. O sea, obviamente empiezan a desaparecer las faltas de ortografía, empiezan a ver más signos de puntuación, más reglas gramaticales y ya saben. Entonces se empieza ya a notar el cambio. Y también empiezas como a sentir la desesperación de Charlie de sentirse aislado. Aislado del mundo. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que su nivel cognitivo es muy superior, pero su como que su madurez, por decirlo así, es todavía en ciertos aspectos la de un niño. Y básicamente esto es la novela, ¿no? De esto trata. Pero van a decir, bueno, ¿y qué es lo interesante o qué es lo emocionante de todo esto, no? Además de ir leyendo el aspecto científico, que es muy interesante, o sea, de podérselo plantear y todo. Charlie ahora está en contrarreloj. Él solo ha estudiado su caso y se ha dado cuenta de que los científicos no tomaron en cuenta una que otra variable y que probablemente pues no sea permanente su inteligencia, su avance. No se saben aún los resultados así, como que se adelantaron, vaya, como que los científicos dieron unos pronósticos muy, muy prematuros y no tomaron en cuenta muchos riesgos o muchos factores que a él empiezan a preocupar. Él siente que de un momento a otro su inteligencia va a volver a bajar, que como que ya alcanzó, ¿no?, el punto máximo, como que ya no va a aprender más cosas, pero de ahora en adelante va a empezar a disminuir. No sabe si va a llegar al mismo nivel que tenía antes o si por el contrario vaya a disminuir aún más. Otro escenario o otro, la otra cosa que le podría pasar sería sencillamente la muerte. Él empieza a preparar todo, empieza a investigar su caso, pero también a preparar, o sea, no quiere dejar asuntos inconclusos. Y mientras trata de resolver todo el asunto con su familia, empieza pues también eso, ¿no?, a resolver sus situaciones personales y sobre todo eso en cuanto a relaciones sociales y pues personales, ¿no? Su maestra, sus papás, su hermana, su tío, los amigos, todo. Y pues esa es la gran incógnita. Si Charlie va por fin a tener una vida normal, por llamarlo así, o si por el contrario va a regresar, ¿no?, como a la poca inteligencia que tenía antes, pero a ser de nuevo feliz. O si va a seguir siendo un superdotado y va a seguir apartado y amargado de porque se va convirtiendo así en un ser apartado, aislado y muy, muy agrio, muy ácido. Muy como prepotente, en un ser muy prepotente. Entonces, pues él está viendo eso, ¿no? O sea, filosóficamente, viéndolo así, la inteligencia o los conocimientos le trajeron lo opuesto a lo que él tenía, o más bien le quitaron la felicidad que él tenía. Ese sería como el aspecto, ¿no?, filosófico del libro. O sea, ¿hasta qué punto puedes ser feliz con lo poco que tienes?
Fíjate que muy interesante, muy interesante. Estaba prestando atención. La curiosidad que yo tengo es sobre el cambio de él. Bueno, toda la metamorfosis que él va a vivir aquí en esta historia. Es el cambio en sí se debe a cómo es de que él va conociendo a la gente, ¿no? Cómo era la gente antes de, como lo que él estaba sufriendo, y después de. No sé si eso llega a ser como una decepción que sí, se también ve afectado.
Sí, 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 también, porque él era... Él tenía un nivel muy básico de conocimientos. Era desde niño estuvo pues trabajando ahí en esa panadería, de obviamente no haciendo pan, porque nunca pudo aprender a hacer pan. Él recibió ayuda y pues como ánimos, ¿no?, de sus compañeros, pero no pudo, no lo logró. Él era recadero, pero sí había muchas personas que... Ajá.
No, iba a decir, pero en sí, en esa época o en esa etapa, como que él no comprendía o no sabía lo que significaba a lo mejor burla para él. Entonces, luego cuando se da cuenta, cuando descubre, entonces como que le cae el balde de agua fría, ¿no? Y ve que todo es, pues, una realidad bastante cruda. ¿no?
Exacto. Entonces. Porque precisamente, o sea, él era feliz porque decía que había mucha camaradería dentro de la panadería, que todos eran amigos, o sea, todos somos amigos de todos. Yo tengo muchos amigos, mis amigos me cuidan, mis amigos me llevan de fiesta o yo platico mucho con mis amigos, cosas así, ¿no? Comentaba en sus informes. O sea, él los iba redactando, pero por decir, dice, hay partes en las que dice que su maestra Alice estuvo leyendo su informe anterior y que no lo pudo terminar porque sus ojos se llenaron de agua, que quizás se le metió una basurita o algo así. Entonces, pues tú también lo vas leyendo y tú entiendes por qué Alice estaba llorando o por qué la indignación de los doctores cuando estaban también leyendo o cosas así, ¿no? También fue muy criticado por la sociedad cuando se empiezan a enterar, porque todo era un secreto, o sea, él no podía revelar acerca de su cirugía. Y las pocas personas que supieron lo juzgaban, o sea, lo veían como algo malo el hecho de haberse pues operado para tener más inteligencia. Y ahí vamos a una de las cuestiones que a ti te interesan acerca de la religión. Le dicen... sí, porque le dice, por decir, da un ejemplo, ¿no? Dice que su enfermera, la que lo está atendiendo, que es muy joven y que lo trata muy bien. Y entonces la enfermera le dice que él nunca debería de haber hecho esa... o nunca lo debieron de haber convencido de hacerse esa cirugía. Porque el Señor, o Dios, o una deidad, ¿no? Él ya lo había creado de esa forma. Le dice, si Dios te hubiera querido crear... o sea, si Dios hubiera querido que tuvieras más inteligencia, te hubiera hecho inteligente. Entonces, como limitándolo, ¿no? Como diciéndole, de esta manera naciste, no debes de cambiar. Entonces, le dice que así como que casi casi Dios te perdone, ¿no? Él escribe todo esto, o sea, obviamente él todavía en su ingenuidad, él todavía no comprende que le están dando una crítica. Él simplemente lo recuerda, lo escribe. Y sucede que el día siguiente la enfermera desaparece, le cambian de enfermera y que la mandan, le preguntan, ¿no?, a la nueva enfermera, ¿y dónde está la anterior? Y le dicen, no, pues la mandaron al piso de maternal con los bebés, donde puede hablar todo lo que quiera y pues no puede molestar a nadie.
¿Por qué será? ¿Por qué será?
Por todos los comentarios que ella hacía acerca de la religión. Entonces molestaba a sus pacientes y no se habían dado cuenta hasta que gracias a Charlie y sus informes de progresos logra ver, ¿no?, que pues estaba haciendo esta mujercita de las críticas. Pero no es la única, o sea, como que había mucha controversia dentro también a nivel científico, ¿no? ¿Qué tanto puedes jugar con pues ahí sí, ¿no?, a como a ser Dios y a como a cambiar lo que te fue dado, ¿no?
¿Qué tanto?
A ver, dime, ¿qué tanto? Si existiera una de verdad, o sea, una operación de este tipo, ¿tú te la realizarías? O sea, ¿sería algo que tú harías, correr ese riesgo? O sea, de dejarte operar para obtener un poco más de inteligencia o un poco más de, no sé...
Como que es un arma de doble filo, ¿no?
Sí, porque vayan, no que seamos tontos ni mucho menos, pero vaya, la inteligencia se lograba triplicar, o sea, ibas a ser un superdotado con esta operación. No ibas a obtener una así como que, ay, voy a ser un poquito más inteligente de lo que ya soy ahora. No, o sea, ibas a llegar a ser un superdotado, o sea, como se me fue el nombre de la silla de ruedas.
Hawking.
Mm-hmm. Hawking, ajá. O sea, imagínate más inteligente que él. Y poder hablar de teorías y tú poder debatir y o sea, hacer tus propias teorías y tener tus propios experimentos y tener tus propios razonamientos y decirles, no, así no es, porque yo ya descubrí la verdad. Y
un gran lío, ¿no? Porque como se menciona en el libro también, él cuando intentaba coger conversación con otras personas, como que no le entendían ya después, ¿no? Entonces eso como que lo llevó a fastidiar de bastante, cierta forma. el no poder comunicarse con esta persona, ¿no?
O sea, todo el tiempo lo estaban molestando con su informe de progresos, que tratara de escribir mejor al inicio, porque no se le entendía. Porque, es por decir, él ponía, voy a escribir mi informe, o palabras cortitas o mochitas, no las ponía todas. Y ya después, o sea, siempre le decían, trata como de ir más despacio o de mencionar nada más las cosas más importantes, no es necesario que escribas todo. Y ya después, conforme va pasando el tiempo, le llaman la atención los científicos por el nivel de escritura, ¿no?, que tenían los informes de progreso. Y ahora, al contrario, le piden que modere su lenguaje, o sea, que utilice un lenguaje común al momento de escribirlos, para poder ellos entenderlo, porque ya llega un momento en el que ya no le pueden seguir el ritmo. Pero como te digo, o sea, es como paralelo. Todo lo que él va ganando en inteligencia lo va perdiendo. Lo poco que él tenía en su vida normal, lo va perdiendo. Se me hizo muy... como muy acertado un comentario que hicieron los compañeros de Zona Retro. Hace algunos días estaba escuchando un episodio, no recuerdo cuál era, y la verdad, en el que comentaban acerca de la existencia, o sea, de diversas teorías que tenía, estaban comentando, pero comentaban una de que decían de si uno no conoce las cosas, entonces no existen para mí, ¿no? Daban un ejemplo, si yo no conozco bueno, ahí daban un ejemplo medio raro, de que si no conocían un país, entonces no existía para esa persona, o sea, en tu universo no existe.
Te refieres si no conoces ese país físicamente, ¿no?
Exactamente, o sea, tú sabes que existe, pero no lo conoces físicamente, entonces dentro de tu universo ese país no existe. Eddie daba un ejemplo de que, por decir, si siempre caminabas o siempre pasabas por delante de tu edificio y nunca por detrás, tú sabías que existía esa parte del edificio, pero para ti, o bueno, tú sabes que está ahí, vaya, pero no forma parte de tu universo porque tú no lo conoces, tú no lo habitas, tú no requieres de él, no tienes conocimiento de él. Más o menos a lo que, bueno, vaya, al punto que quiero llegar con Charlie es que precisamente esto era lo que a él le pasaba. Cuando él tenía un coeficiente bajo, él no sabía cosas, él no tenía conocimiento de su familia, había olvidado a su familia, o sea, la olvidó literalmente. Entonces, no existían para él, o sea, no... Llegó un momento en el que solamente existía él en su mundo. Llega un momento en el que él como que excluye a todos los demás y solamente está él en su mundo, ¿no? Y así él era feliz, o sea, de esa forma era una persona feliz, te repito, con un trabajo realizado, con una amiga, con bueno, amigos en general, vaya, con la maestra que tanto lo cuidaba y lo apoyaba y que sí tuvo logros, o sea, tuvo ese logro de aprender a leer y escribir aún con su bajo coeficiente. Entonces, ahí sí se podría aplicar la teoría que ellos comentaban, de que si no lo conocía, no existía. Charlie no conocía, no tenía conocimiento de millones de cosas, ¿no? Hacia a su alrededor, de millones de teorías. Esas teorías simplemente no existían para él, no existían en su universo, y de esa forma él era feliz. Conforme él va adquiriendo conocimiento de estas teorías, conforme las va haciendo parte de su universo, él va perdiendo toda su felicidad, va perdiendo parte de su personalidad. Se va se me fue la palabra. Como separando, ¿no?, del Charlie original, y se empieza a convertir en otro Charlie distinto, en otra persona. Tanto así que llega a preguntarse si Charlie existía antes de la cirugía o si ya fue hasta después de la cirugía cuando adquirió conocimiento. Está interesante, ¿no? O sea, filosóficamente, si lo ves desde el lado filosófico, está interesante la cuestión. O sea, obviamente como persona sí existía, pero a pesar de todo lo que él creía y de todo como el mundo de caramelo que él tenía en su cabecita, pues no era así. O sea, la realidad era otra. Y todos sus conocimientos, toda su experiencia y todo esto, lo tiene que ir aterrizando precisamente en Algernon, que es la pequeña rata de laboratorio, que al igual que él, son los dos únicos seres en la Tierra que han tenido como la fortuna, ¿no? De triplicar su inteligencia. Precisamente él va tomando como nota de todo el comportamiento y de todo lo que le va pasando a Algernon, porque se supone que es lo que en un futuro le espera o realizar a él, o de esa forma se comportará él. Por eso es tan importante Algernon en este libro, precisamente por eso, ¿no? El nombre. Pero está muy interesante, la verdad, o sea, en cuanto a cuestión filosófica, de conocimientos, de teorías y también de como de historia, porque llega un momento en el que ya no sabes qué desear para él, ¿no? Si conserva si quieres que conserve toda la como el nivel de conocimientos o quieres que regrese a ser como la persona pues básica, vamos a decirlo así, que era antes. ¿Tú cómo ves?
Bastante recomendable. Te da mucho que pensar.
Bastante que pensar. Te da que pensar y que valorar. O sea, también llegas a ese momento, ¿sí?, en el que dices, ¿qué harías tú si estuvieras en su lugar? O sea, te pones a valorar muchas cosas que antes no tomas en cuenta. Y pues comentar que también está la película, ¿no?
La película se llama Flowers. Por aquí la tenía. Flowers for Algernon, o Algernon, no sé cómo se diga por ahí. Que tú la habías mencionado, pero yo no tenía ni idea que existía la película esta. Es del 2000.
¿Ah, sí?
Sí, del año 2000. Con actores no muy reconocidos. Está Matthew Modine, quien hace el papel de Charlie. Y está también Kelly Williams con el papel de Alice. Habría que checar la película esta, a ver qué tal está, ¿no? A ver si se adapta muy bien a lo que es el libro. Y sacar conclusiones, ¿no? Pero sí, lo mejor es leer el libro. Y también, pues este libro estabas mencionando que no es tan actual, ¿no?
Oh, yo pensé que tan fácil de conseguir. Te decía, pues no, en iTunes yo no lo encontré.
Yo lo anduve buscando también, pero no estaba así en versión digital.
Son causalidades de la vida. El libro llegó a mí sin yo pedirlo. Entonces dije, bueno, pues vamos a aprovechar, ¿no?, la lectura. También agradecer, bueno, ya vamos concluyendo, ¿no? Vamos cerrando ya el tema. En conclusión, es una novela muy, muy imperdible. Esta sí. Le van a encontrar de todo la novela. Van a encontrar, pues, de tanto aspectos así como de cambios científicos y más técnicos. Bueno, no está tan técnico, vaya, el libro, pero plantea una muy buena como encrucijada. Entonces sí va a haber algo de suspenso, hay algo de romance, hay mucho de comedia. Te llegas a sentir una empatía muy, muy bonita por el personaje. Y pues a desearle lo mejor, ¿no? Sea cual sea el resultado del experimento. No se lo pueden perder, de verdad, si tienen la oportunidad de buscarlo, háganlo, de hacerse del libro. Y es una lectura rápida, a pesar de que no es tan, tan pequeño el libro, pero tiene una lectura muy rápida, muy ágil y que no aburre en ningún momento.
Ah, fíjate, mira, aquí la acabo de encontrar en YouTube, la película.
¿Ah, sí?
No está en buena calidad, pero bueno, estamos hablando del año 2.
Agregar, ver más tarde.
Ya que el libro está un poquito difícil de conseguirlo, pero vamos a ver la película, a ver qué tal está. Y ahí te doy mis impresiones.
O sea, tú también tienes el libro. Léelo.
¿Dónde está? No lo tengo.
Sí lo tienes.
¿Dónde? Sí, cuando te dignas a pasar, bueno, porque me mandaste a otro lado y bueno. En fin. Bueno, pues entonces nosotros ya pasamos a retirarnos. Nos vemos a ver cuándo. A ver cuándo, la próxima semana.
A ver cuándo, ¿no?, y con qué tema, ¿no? Sobre todo.
Sí, creo que la próxima semana vamos a grabar otro episodio y...
Vamos a hacer como esos chocolatitos que tienen adentro un juguetito. Va a ser sorpresa. O sea, no van a saber qué tema vamos a tratar.
Exactamente. Bueno, pues agradecemos también a los que han estado pacientemente esperando este nuevo episodio de Literalmente, y pues ya Espero que
esperando disfrute. Y también pidiendo, ¿no?
Exactamente, por apoyo. Ahí también saludos a Diego del podcast Orfeo y la Lira, que por ahí estaba diciendo que para cuándo, y por fin ya hemos decidido grabar, ¿no?
Ya era lo también que saludos para Memphis, para Aldo Méndez, que estuvieron también al pendiente del podcast y de su nuevo capítulo. Y a Mauro Rocha, que por ahí me estuvo recomendando un nuevo libro que también ya está en lista de espera y que probablemente ya mañana inicie yo la lectura. Y también Memphis me recomendó y me pasó un libro que también me dice que por favor lo lea. Pues acá diferente, ¿no? Ese sí sería algo diferente ya en cuanto a ciencia ficción.
Yo también por ahí les voy a traer algo diferente también. Un libro de... ¿qué será? Tecnológico, dramático, misterioso, thriller, algo así por el estilo, ¿no? Pero tiene tecnología.
Ay, vaya mezcla.
Tiene tecnología, así que por ahí estén pendientes que ya una vez lo acabe, vamos a dar su merecida revisión aquí, literalmente.
Muy bien, estaremos esperando y al pendiente.
Así es. Bueno, pues como ya saben, nos pueden encontrar en literalmente podcast en Facebook y en Twitter como Mentes Literales y en la página web de mentesliterales.com, donde ahí pueden escuchar todos los episodios pasados, tanto de Cronos como de Literalmente. Y en nuestras redes sociales personales de @analopsi
y @mixtega360.
Gracias. Nos vemos en la próxima.
Hasta luego.